Runway es glamour,
tendencias y estilos de vida,
donde estarás en primera fila en el viaje por el mundo de la moda.
Porque no necesitas estar en la pasarela
para sentir que caminas por ella. Bienvenidos.
Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes. Esperamos que se encuentren de maravilla, que estén teniendo un día espectacular. Y bienvenidos a un episodio más de Runway. El día de hoy les traemos un tema que es característico de Runway, que nos encanta, pero ahorita Meli nos va a contar qué les tenemos para el día de hoy.
Bueno, y antes de empezar con este excelente programa, quiero recordarles las redes. Recuerden que nuestra red es Instagram por arroba de Runway Radio y ahí pueden comentarnos todo lo que ustedes quieran.
El día de hoy en Runway les vamos a hablar sobre los Latin America Music Awards que sucedieron el pasado 15 de abril. Fue transmitido en vivo por Telemundo y fue llevado a cabo en el BB&T Center en Sunrise, Florida. Así que sin más preámbulos, comencemos.
Bueno, mi artista elegido para hablar el día de hoy es Camilo, quien es un artista que sigue fiel a su estilo y sabe cómo llamar la atención de cada uno. Más allá de sus canciones, en esta ocasión el talentoso colombiano optó por una vestimenta que parecía más apropiada para la secuela de la película Piratas del Caribe, y que cada vez que hay este tipo de eventos él trata como de deslumbrar o de innovar con cada uno de los estilos raros, por decirlo así, a cada uno.
Ahora yo voy a hablarles sobre Ricky Martin, que la verdad se lució. En lo personal fue uno de mis favoritos. Me parece que a pesar de ser un look casual, era muy apropiado para la ocasión. Y no soy la única en pensar esto, porque en la página de Telemundo también lo recalcaron. Pero pues les cuento, él iba vestido por Dior con un pantalón color azul, una camisa con diseño floral y pues finalmente decidió como armonizar todo su look con una gabardina blanca muy bonita. También acompañó el look con unos zapatos negros y un pendiente en la oreja izquierda. Bueno, otra cosa que también le vimos fue unas gafas de sol, ¿no? Pero realmente después de unos minutos se las quitó y prefirió como posar y mostrarse ante la cámara sin ellas. La verdad me parece que sin las gafas quedaba mejor. Sí, porque a pesar de que, como lo dije ahorita, es un look casual, realmente tiene ese toque como de semiformal, podría decirse, ese toque semiformal. Entonces, digamos, las gafas ahí quizás no tendrían mucha cabida. Y también quiero compartirles algo más, que no es como tal en la red carpet, pero previo a los Latin AMAs, Ricky Martin ofreció varias entrevistas en las que pues también impactó muchísimo su look, ¿no? Y es que él optó también por un atuendo monocromático muy genial, era como ancho, no sé, pero era genial, y resaltó este con unos zapatos en color amarillo. O sea, suena extraño, pero en serio se veía muy bien. Y además complementó con accesorios en el cuello. Nuevamente tenía gafas de sol, pero como accesoría en la cabeza. Y aquí sí me parece que pues como que quedaba mejor el tema de las gafas, ¿no? Pero algo que quiero resaltar es que Ricky Martin es de esos pocos hombres que le apuestan a los accesorios, ¿sí? Normalmente casi siempre vemos este tipo de accesorios en mujeres o en hombres que de pronto le apuestan como a romper esos estereotipos. E igual, o sea, hay muchos accesorios para hombres y Ricky Martin es la prueba de ello. En serio, que se veía extremadamente bien, le combinaban perfecto con su traje y pues es como esa muestra de que se puede, acompañar algo con algo aún también siendo hombre.
Bueno, yo les vengo a hablar de un personaje bastante icónico en la industria colombiana. Estamos hablando de la ex señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez. Ella lució un vestido plateado y pegado al cuerpo que resaltó sus curvas. Se le vio con cristales y con una abertura que dejaba al descubierto gran parte de su piel y resaltaba, como les digo, sus curvas bastante llamativas y hermosas. El estilo del atuendo se asemejaba a una diosa egipcia pero algunos decían que era más un estilo futurista. Fue realizado por el diseñador Usama Ishtai, quien ha vestido a Goyo, a Grace y muchas personas más del medio. Además de esto, ella portaba un tocado metálico también en cristales sobre su cabellera que perfectamente estaba acorde a su look. Sabemos que Ariana siempre ha sido llamada por la por todo su intervención en el medio de industria de la moda y de la belleza, y no dejó nada más que decir en estos Latins.
Bueno, yo ahora les voy a hablar de una cantante que explotaba por redes sociales con su sencillo Telepatía. Les voy a hablar de Kali Uchis. Nacida en Pereira, Colombia, pero criada y radicada en Virginia, Estados Unidos, la cantante Kali Uchis deslumbró a todos con un vestido de la marca Givenchy. Este era completamente negro con un poco de brillo, sin mangas y pegado a su cuerpo, a excepción de una cadena gruesa brillante que rodeaba su cuello. La artista ha declarado en varias ocasiones que la inspiración para sus outfits siempre es de los años 90 principalmente, y en unas ocasiones de los 80 y hasta de los 70. Su vestido era largo, pero podríamos ver sus zapatos, ya unos tacones tipo aguja altos de color negro. Usó un maquillaje muy sencillo, propio de ella, un smokey eye entre negro y como con unos visos verdes, y sus labios con su icónico estilo de los 90s con un delineado café y gloss. Como decía anteriormente, deslumbró a todos, no solo porque era la primera vez que asistía a los CMAs, además de que también estaba nominada, sino porque su vestido era un poco transparente. Por lo tanto, se pudo notar que llevaba unas pezoneras de color negro con piedritas brillantes del mismo color.
Bueno, el personaje que les vengo a hablar es un colombiano también bastante codiciado por toda la industria de la música y sobre todo por sus fanaticadas. Manuel Turizo, quien es la persona que les estoy hablando, llevó un traje de la casa francesa de Louis Vuitton, pero gracias al efecto tie-dye, pues de la tela, pudo combinar este look con sneakers blancos y lentes del sol de color gris. Él siempre ha tenido su estilo más relajado, mucho más urbano, pero se le vio un toque de elegancia con todo esto. El traje que llevaba, pues como les digo, es tie-dye, pero sus colores eran colores bastante suaves. Entonces ya se podrán imaginar este hombre cómo estaba vestido y bastante proclamado. Al igual que muchos de los personajes colombianos que estuvieron en los Latin, fue uno de los mejores vestidos por criticado por la industria de la moda.
Bueno, ahora les hablaré de la agrupación antioqueña Piso 21, quienes llegaron al lugar luciendo elegantes trajes en tonos pasteles, dándole un toque moderno y relajado a su look, que ellos por lo general siempre han llevado pues vestimentas de este tipo, ya que ellos son un poco relajados, pero a su vez innovan con los trajes que llevan a cualquiera de estas galas.
Y antes de pasar a nuestras queridas secciones, quisiéramos hacer como una mención a algunos artistas que también estuvieron en los Latin AMAs, pero pues que por tiempo no podemos nombrar a todos. Pero igual queremos como resaltar sus looks y, por ejemplo, tenemos a Karol G, que dejó de lado el estilo urbano con el que estamos acostumbrados a verla, ¿no? Y se fue esta vez por un vestido muy sencillo y muy delicado en seda y unas sandalias de tacón blancas. La verdad, a mí me parece que se veía muy linda. En lo personal, sí me gustó. Quizás sí le falta como algo al vestido. Lo digo porque resulta que muchos la compararon, compararon su vestido con una pijama. Y es que ustedes saben que ahorita las pijamas tipo baticas en seda están muy en tendencia. Pero no sé, a mí no me parece que en realidad haya sido un descache. Yo considero, pues, que quizás sí le pudo faltar como algo más, pero en realidad me pareció que la dio, si les soy sincera. Anita también fue otra mujer que impactó muchísimo, no solo porque llevaba su cabello rizado al natural, sino que se le veía como lo latina en su máximo esplendor, ¿no? Lo brasileña, o sea, se veía muy bonita. Tenía un crop top negro y utilizaba también unas sandalias de tacón negras. Tenía una falda como con una malla, por llamarlo de alguna manera, brillante y se veía espectacular.
supremamente espectacular. De hecho, también Telemundo la catalogó como una de las mejores vestidas, ¿no? No sé si ustedes la han visto, pero les recomiendo ese artículo. Otra artista que también vimos fue Ana Bárbara. Ella llevaba un vestido negro con mangas muy abultadas y del estilo crunchy, arrugadas. Entonces, no sé qué opinarán ustedes, nuestros oyentes, al verla. Pero pues en nuestro Instagram les vamos a dejar el link para que la puedan ver. Y como les decía, pues no sé qué pensarán, pero en realidad me pareció un vestido, a pesar de quizás verse un poco extravagante, bastante lindo. No sé si de pronto un poco de más para la ocasión. Habrá que revisar qué opinan los grandes críticos de la moda, pero en general fue muy neutral y muy, muy bonito.
Antes de seguir, quiero recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como @derunwayradio. Ustedes saben que allí siempre les publicamos qué vamos a tratar en cada programa para que ustedes sepan, estén al tanto. Y también les compartimos muchos tips de moda, noticias, en fin, muchas cosas. Entonces, los esperamos por ahí.
¿Sabías qué?
Bueno, mi curiosidad del día de hoy es el tamaño de la ropa en las mujeres, ya que ha aumentado en los últimos años, que es un fenómeno llamado como el tamaño de la vanidad. Un vestido de talla 8 con un busto de 32 pulgadas en 1967, hoy se considera como un talla 0.
Yo les traigo una curiosidad bastante, pero bastante curiosa, que es que el escritor estadounidense Mark Twain fue quien inventó los broches de los brasieres que usamos hoy en día. Yo pues la verdad pensaba que había sido una mujer, pero es bastante curioso que un hombre haya sido el exponente de esto y que sea el creador de algo que nosotras nos parece un poco indispensable.
Bueno, mi curiosidad del día de hoy es del origen de los desfiles de moda. A comienzos del siglo XIX, una dama de la alta sociedad está sentada en un confortable sofá mirando detenidamente un vestido de una joven. Se encuentra ante una creación de un diseñador con el fin de comprarla para lucirla en una gala benéfica. La joven tan solo es la encargada de sostener el pesado espejo en el que las damas buscaban su mejor perfil. Estamos ante el origen de lo más profundo del nacimiento de los desfiles. Pero ¿quién realmente definiría lo que ahora conocemos como un desfile? Sería el primer diseñador de alta costura, Charles Frederick Worth, cambiando todo el proceso creativo. Los sastres y las costureras solían trabajar cumpliendo las órdenes de sus clientas, pero Charles lo cambió todo y él creó sus propias colecciones basándose en sus ideas y eligiendo los tejidos y adornos. Este cambio también conllevó a exponer sus prendas de forma diferente, así como previa invitación a sus clientas, mostraba las colecciones en un movimiento de salones lujosos. Las modelos conocidas como socias solían ser las vendedoras o las asistentes y tan solo tenían que mostrar la ropa y caminar en línea recta. Entre ellas destacó Marie Bernet, considerada la primera modelo en la historia de la moda. Los primeros desfiles de moda están relacionados con el teatro y se crearon al mismo tiempo que el cine. Ambos materializaban la modernidad de la época. El primer diseñador en presentar una colección exclusivamente para la prensa fue el francés Paul Poiret en el verano de 1911. La firma Lucile creó desfiles teatrales para mostrar sus prendas en sus tiendas. Existía un espacio solo para ello, con una iluminación adecuada, música en directo y las modelos con nombres exóticos desfilaban con poses teatrales ante un público selecto. En los años 20, los desfiles se convierten en un evento social. Se celebraban en los salones de los diseñadores, en los eventos deportivos y en los grandes almacenes. En París, ciudad de la moda de la época, destacaron Jean Paquin, quien convirtió los desfiles en espectáculos.
así ella demostraba sus creaciones en teatros y pedía a sus modelos que pasearan con sus prendas por los lugares más concurridos, como la carrera de caballos de Longchamp. También destacó Coco Chanel, que propuso a sus modelos una postura determinada para marcar un estilo propio. Esa postura se basaba en caderas hacia adelante, hombros caídos, un pie delante, una mano en el bolsillo y otra gesticulando. Más tarde se convertiría en un símbolo propio de la marca. El diseñador Jean Patou fue el primero en seleccionar las modelos a través de los castings, dando lugar a la consolidación de una profesión de modelo. Y por último, en Estados Unidos, los grandes almacenes influenciados por París ofrecían desfiles en cualquier lugar, incluso en los restaurantes. Estos desfiles eran muy teatrales y eran presentados por un narrador.
Yo les traigo una curiosidad que para nosotras en la mesa, pues sí fue bastante curioso y no lo sabíamos, pero quizás para algunos de nuestros oyentes que de pronto sepan del tema, sea más lógico, ¿no? Y es porque los astronautas no lavan su ropa, sino que la lanzan a la atmósfera de la Tierra, donde se incinera al instante. Y pues no es como que no lo supiéramos, sino que realmente nunca nos habíamos cuestionado esto, ¿sí? Nunca nos habíamos preguntado, bueno, ¿qué hacen los astronautas con su ropa? Y precisamente por eso digo, para los que saben de todos estos temas, seguramente pues tiene esa razón lógica. Antes de pasar a nuestra otra sección, queremos hacerles como un pequeño bonus de curiosidades extras, porque realmente encontramos tanto que es imposible no querer compartírselos. Realmente hay cosas muy interesantes sobre el mundo de la moda, y por eso hoy queremos extendernos un poquito más en esta sesión, en esta sección, pues. Entonces voy a comenzar a contarles este extra de curiosidades que les tenemos. Lo primero es que el padre de la alta costura no fue francés, sino inglés, y fue Charles Worth, que pues sí era un modisto afincado en París y creó este tipo de ropa a medida y comenzó a presentar sus colecciones en desfiles. Y pues esto fue algo inaudito para la época, ¿no? Pero después se fundó la Chambre Syndicale de la Haute Couture en 1886. Precisamente, habiendo nombrado a la Chambre Syndicale, les cuento que las normas que dictan que un vestido es alta costura las pone esta misma, de la Haute Couture, y se encarga de regularlo desde el siglo XIX. O sea, esto no es ahorita, esto viene desde el siglo XIX. Y pues esta estricta normativa se ha ido modificando con el tiempo y las actuales normas que tenemos ahorita son de los años 90. Otra cosa que también les puedo contar es que para que se considere una colección como alta costura, debe estar compuesta de al menos 30 modelos diferentes, tanto de día como de noche, ¿no? Y pues cuya calidad sobre la pasarela tiene que ser similar a la de la prenda que luego la clienta adquirirá. Se permite que los tejidos cambien con el fin, pues, de no emplear seda y telas lujosas únicamente para el desfile, pero pues sigue siendo algo bastante estricto, ¿no? Otra cosa también, teniendo en cuenta como la parte de las pruebas, es que los diseños que se ven en pasarela no se comercializan a gran escala. Pues uno pensaría que sí, porque uno creería, bueno, ¿y a dónde van a parar tantos diseños que uno ve? Y es que en la alta costura es la clienta la que acude a los talleres de la firma para que se le tomen medidas y se cree el modelo en exclusiva para ella. Pues para cumplir con esto las normas de realización debe acudir a un mínimo de 3 pruebas. O sea, tampoco es algo que sea muy sencillo o de la noche a la mañana. Otra cosa también por contarles es que las casas de haute couture deben garantizar a una compradora pues que el modelo que adquiere solo se va a repetir un máximo de 3 veces, ¿sí? O sea, esto sí no lo sabía, me sorprendió muchísimo, no sé si a ustedes oyentes también, pero de verdad que es algo también muy exigente, ¿no?
Porque digamos, si vamos a comprar a una tienda normal, pues ya sabemos que en una tienda normal hay miles de unidades de una misma prenda. Pero en la haute couture solamente se deben hacer 3 prendas iguales para una misma. O sea, sí, una prenda que se realiza hacia alguien debe repetirse solo máximo 3 veces. O sea, sí es un diseño casi que único. Y pues esto, ¿por qué es? Por el símbolo de exclusividad, ¿no? El de la pasarela. Y este es el que adquiere la clienta y el que el diseñador se guarda para su colección personal. Y como último, última curiosidad extra, las tenemos que los modelos de alta costura se realizan exclusivamente a mano. A mano, oigan bien, en los talleres de cada maison. Debe ser un equipo que esté compuesto por un mínimo de 15 personas y el trabajo de elaboración de cada pieza les ocupa entre 100 y 1000 horas. O sea, el que haya creído alguna vez que ser diseñador o ser parte del mundo de la moda es algo muy sencillo o que cualquiera puede hacer, está totalmente incorrecto.
El ícono del día es...
Y como ícono del día les tenemos a Gianni Versace. Ustedes saben que él fue un diseñador de moda italiano y que fue precisamente quien creó la casa de moda tan popular que conocemos llamada Versace. Él tiene una frase que particularmente nos gusta mucho y nos identificamos con ella y dice: decide lo que eres, lo que quieres expresar con tu manera de vestir y el modo en que vives.
Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado bastante este capítulo sobre la alfombra roja de los Latin MAs. Saben que nosotras estamos súper dispuestas a escucharlos a cualquier sugerencia por nuestra página de Instagram. Los queremos mucho y nos escuchamos la próxima semana.